No, hay un dato muy poco alentador en Santa Fe, en particular, bueno, a nivel nacional, pero en Santa Fe en particular, 300 empresas están en procedimiento preventivo de crisis. Y si hubo alguien que este año, el año pasado, venía advirtiendo esta situación, hacia dónde íbamos a llegar, y con el que charlamos varias veces, y está en línea para charlar un ratito con nosotros, es con el titular de APYME de Santa Fe, Mario Galici. Mario, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Qué
Bien,
tal?
bueno, preocupados con los datos, digamos, no nos parece nada nuevo porque lo venimos charlando con vos, lo venimos viendo en las distintas charlas que vamos haciendo aquí en el programa, pero bueno, los datos son alarmantes, ¿no? De lo que va apareciendo, por lo menos en esto, en los procedimientos preventivos de crisis en Santa Fe, ¿no?
Bueno, Juan, vos sabés que lo que yo opino es que, lo que opina Pyme es que la noticia sería que este gobierno, haciendo lo que hace y los anuncios desde el día 1 con Pratt Guy, que era la misma medida de Martínez de Hoz, el resultado fuera distinto. O sea, entonces ahí estaríamos en una noticia distinta, digamos, diríamos, bueno, si la patria financiera con tasa del 65%, con un endeudamiento indiscriminado, con una captación, una transferencia brutal que se dio en 3 años, los sectores de los trabajadores a los sectores concentrados de la economía, a las pequeñas y medianas empresas les fuera bien en la Argentina. Primero, o sea, la noticia, lo que está pasando es algo que tiene una lógica normal dentro del modelo económico que aplicaron. Históricamente lo podríamos ver en el proceso de Martínez de Hoz y lo podríamos ver en los 90 con Cavallo. O sea, ¿cuál es la diferencia que hay en este proceso, digamos? La diferencia es una diferencia mucho más profunda que todos los sectores perjudicados por la aplicación de este modelo, en gran mayoría, lo votaron. O sea, lamentablemente, gran parte del sector de las pequeñas y medianas empresas fue su principal elector a la hora de presentarse a elecciones, Cambiemos. Por lo tanto, eso nos apela, nos llama la atención a los dirigentes, a lo cual evidentemente tenemos que lograr la forma de tener un discurso, un trabajo, cuerpo a cuerpo, mucho más profundo con nuestro sector.
Te escucho, perfecto,
Ahí
ahora te
está.
escucho bien.
Nos decía que
Sí, perdón.
lo raro sería que la noticia fuera otra,
Bueno,
¿no?
digamos, la noticia sería que haciendo todo lo que están haciendo les fuera bien, les fuera bien a las pymes, les fuera bien a los trabajadores, les fuera bien a los jubilados, les fuera bien a los pequeños y medianos productores. Hoy estamos frente a un nivel de concentración económica brutal y con un agravante peor todavía que lo que han hecho estos 4 años, quedarse con las empresas. O sea, lo que ellos van a apuntar es no solamente fundir a las empresas, sino quedarse con las herramientas de las empresas, generando que esas herramientas se le perpetúen en el tiempo y generando un nivel de concentración económica brutal y teniendo todos los resortes de la economía. Esto es difícil de explicarle a la gente, porque obviamente la gente en general no está dentro del mundo de las empresas y esto que yo te estoy contando en general no se sabe. Pero en realidad lo que ellos están haciendo es quedándose con las empresas estratégicas que petroleras, energéticas, campos, puertos, que van a ser las que van a, en los próximos años, van a ser las que van a interactuar y generar negocios y son las que son los actores principales en este gobierno o en el que venga. Por tanto, la situación es mucho más complicada porque vamos a estar frente a un poder mucho más consolidado y en detrimento.
Cuando decís que ellos se van a quedar con las empresas y con los ejes fundamentales de producción y demás, ¿a quiénes te referís?
Bueno, a los mismos grupos, a ver, no nos olvidemos que, por ejemplo, el expresidente de energía, el de Shell, se ha quedado con muchas empresas energéticas. El actual presidente Peña, que pertenece al grupo Brown, también se están quedando con empresas energéticas. O sea, ellos han garantizado una tarifa energética muy alta que les permite un nivel de rentabilidad muy alto a sus empresas, sus propias empresas. O sea, que Shell haya estado en lo dado de mostrador demuestra claramente que no solamente el aumento de la nafta no es un hecho casual, es un proceso en el cual ellos han concentrado y se han quedado estratégicamente con el transporte del gas, con las empresas que tienen que ver con el petróleo, con la energía, con todo lo que hoy es rentable en Argentina, con los bancos. Entonces, usted va a encontrar el próximo gobierno no solamente con un Estado debilitado, endeudado, empobrecido, sino además con empresas muy poderosas desde el punto de vista económico y que van a tener un profundo nivel de incidencia en la vida cotidiana, que son las que discuten el poder. Mira, yo estuve esta semana en una discusión en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que me atendieron bárbaro. Yo le decía, el mayor problema que yo siento cuando voy a la Cámara de Diputados o me reúno, es que lamentablemente, a diferencia de lo que la sociedad dice, que los critica a los políticos, me parece que la política ha perdido sustancialmente poder. Cuando la política pierde poder, como siento yo como dirigente de muchos años, no hay quien actúe entre los grandes y los chicos. Y esto es un problema muy profundo, y no hablo de la calidad humana, ni de la honestidad de los políticos, hablo que la política como política ha perdido tremendamente cuota de poder. Y al otro sector que lo quieren debilitar, y que es el último bastión fuerte que queda con alguna capacidad de fuerza, es el sector sindical. Cuando yo estuve justamente las dos cosas ocurrieron esta semana, estuve el viernes, el jueves, que asumió José Testoni, que tuvo Yasky, y la realidad es que si el sindicalismo abandona las calles y abandona el nivel de conflicto, no tienen resistencia para y se van a quedar con todo. O sea, a ver, Juan, nosotros no somos ninguno iluminado, pero hace 2 años cuando asumieron, hablábamos en tu programa de que los salarios van a estar en 400, $500. Pero ¿por qué lo dijimos? ¿Porque se nos ocurrió? ¿Porque somos inteligentes? No, simplemente porque todos los informes nos marcaban que los dos salarios iban a $500. Entonces, hoy, ¿qué dicen los informes que estamos manejando? Que se han quedado con las empresas energéticas, se han quedado con las empresas estratégicas. Entonces, vos vas a tener, por un lado, un Estado debilitado, una política que cada vez tiene menos cuota de poder, y un sindicalismo que si no resiste este embate va a tener una situación muy dura. O sea, no es casual que se los quiera endemoniar, enfrentar, atacar, dilapidar a los sindicatos, porque en realidad no tenés forma, si no es por ellos, de defender algunas cuestiones básicas, como por ejemplo el salario. Que si sigue cayendo el salario, va a seguir cayendo el consumo de manera mucho más brutal todavía. Entonces, el escenario es complejo.
¿Qué tema? El que estás planteando es un tema que me imagino que debe ser muy difícil de poder conversarlo y que lo entiendan tus colegas empresarios.
Mira, yo creo que lo que se... Yo intento generalmente no subestimar a nadie, pero evidentemente mis colegas, o gran parte de mis colegas, han sido ganados por un pensamiento neoliberal que favorece la concentración de empresas y no terminan de entender que esto nos lleva a una situación de perjuicio masivo a todas las empresas PYME y por ende los trabajadores. Acá nosotros tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros aliados. Yo digo, los aliados estratégicos son los sindicatos. Y esto yo sé que a los empresarios les cuesta entenderlo, pero en realidad les cuesta entenderlo porque no están haciendo una mirada estratégica. ¿Quién va a ser nuestro aliado estratégico? Shell, YPF. Bueno, uno tiene que tener estrategias armadas. Nosotros tenemos que defender el salario para defender el consumo interno. Si nosotros no lo entendemos a eso, cada vez tenemos menos consumo interno y los mostradores cada vez funcionan menos. Digo los mostradores porque es una palabra que los comerciantes entienden,
sí, claro,
claramente cuando yo me refiero. O sea, el mostrador es cuando al término del día vende y ve que la gente no le entra al negocio. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, vos tenés una política que pierde ni por minuto cuota de poder. Una concentración en los grandes grupos económicos que se concentran cada vez más rápidamente. Y por otro lado, una justicia que vive realmente en un microclima y diríamos en una casi una oligarquía nacional de manera muy fuerte. O sea, vos pensás que en la década del 70 los generales argentinos, los militares argentinos, iban a la escuela militar norteamericana. Hoy los jueces argentinos van a Miami. Entonces, digamos, el nivel de penetración y de poder que tiene un juez que actúa como se le ocurre y como quiere, y que puede tomar la decisión que quiere, es dramática. O sea, vos pensás que hoy el presidente de Brasil, que también es el que tiene una mirada estratégica en lo internacional, Lula, está preso no porque se haya aplicado un delito, sino porque el juez dice que en su firme convencimiento y entender, a pesar de que no lo puede comprobar el delito, él considera que debe estar preso. Ese es el fallo judicial. Realmente es un espanto desde el punto de vista. La prueba, que es el principal elemento jurídico para que alguien esté preso, no está aplicada. Entonces, nosotros estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista interno. Y después muy compleja, obviamente, desde el punto de vista externo, porque hoy hay un... O sea, nosotros tenemos que pensar que en los próximos 5 años China va a tener más Producto Bruto Interno, más Producto Bruto Mundial, que Estados Unidos. O sea, va a ser la primer potencia mundial.
Y más consumo.
Más consumo, más estrategia, más todo. Bueno, entonces, esta es la guerra que hay en el fondo. O sea, Estados Unidos está enfrentado con China porque va a dejar de ser la potencia mundial.
Mario,
la potencia mundial va a ser China.
¿A qué le dedica hoy las horas, la energía y demás el empresario PYME?
Pagar impuestos, pagar costos de energía, a ver cómo pueden sostener los salarios y pagar deuda. No. La venta pasó a estar en un segundo plano. Hace 3 meses atrás el principal problema era la venta. Hoy es cómo hace para poder mantener todos esos costos que no los pueden pagar. Hay un atraso brutal en los impuestos. Están todos los contadores asustados porque los empresarios no llegan a pagar al día ni ingresos brutos ni los impuestos básicos. Y hay un problema muy fuerte para poder pagar los costos energéticos. Entonces, hoy el empresario lo que está viendo es cómo sobrevive y cómo compra tiempo para sostenerse un periodo más de tiempo, a ver si puede salvar su PYME. Esta es la realidad concreta. O sea, vos tenés que pensar que las empresas medianas o grandes, ¿qué están pensando en este momento? Que el 30% de la cadena comercial PYME va a cerrar. A ver, yo esto no es que lo estoy diciendo ahora porque sí, esto lo he repetido en tu programa, que nosotros teníamos un informe en el mes de marzo, que era todavía teníamos un dólar a 19, 20 pesos, sí, que había que retirarse del mercado porque la caída iba a ser brutal del consumo y el endeudamiento iba a ser muy grande. Y bueno, hoy el endeudamiento es muy grande. Yo pensé que hay un 85% de morosidad en el sistema financiero, o sea, de tarjetas de crédito y todo. Por lo tanto, el PYME, ¿qué está pensando hoy? ¿Qué está pensando el comerciante, el chico? Bueno, ¿cómo hace para pagar la luz a fin de mes? ¿Cómo hace para pagar aguinaldo? ¿Cómo hace para pagar la energía? Después, ¿cómo hace para pagarle al proveedor? Y por último, ve si subsiste. Entonces se va acumulando deuda. Entonces acá se está produciendo un endeudamiento en espiral, y la rapidez brutal de endeudamiento que hay en el empresario, por eso los preventivos de crisis crecen por minuto, tiene que ver que cuando el empresario pisa el sistema financiero, su endeudamiento es en espiral a una velocidad monstruosa, porque a un 65%, 70% de tasa que se han mantenido en el tiempo. O sea, no es que las tasas las hemos tenido en algún periodo de tiempo, sino que se mantienen hace meses. Así es que el empresario, su deuda se multiplica por minuto. O sea, nunca, esto era un viejo adagio de los comerciantes viejos, ¿no? Nunca le ganas al sistema financiero en una carrera, pero mucho más, mucho menos, si las tasas están descontroladas como están ahora, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, el empresario esté dedicado a esto, a ver cómo paga, cómo sobrevive, cómo puede intentar salvar su pequeña empresa. Se están comiendo los stocks no existen más, los comercios compran de acuerdo a la necesidad que tienen en el momento, o sea, venden y salen a reponer, pero ya no existen los stocks de mercadería, que generalmente es el capital de respaldo que tiene un empresario. Una situación que va a ser muy grave, que yo creo que en los próximos 60, 90 días vamos a tener un cierre de entre un 30 y un 30% seguro de comercios formales. No hablo de los comercios informales, que va a ser mucho más, y que es muy difícil, más difícil de medir. Y bueno, yo creo que nosotros estamos en un modelo económico que ni siquiera es Latinoamérica. O sea, nosotros decimos que este modelo es África. ¿Y por qué te digo que es África? Porque es un modelo donde va a tener un 65% de informalidad total, 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 absolutamente, con un nivel de marginalidad muy grande, un 25-30%, que van a ser los sectores empresarios y los que estén vinculados a sectores empresarios, que son de alta tecnología, de empresas que exportan, de empresas que sean virtuales, las empresas de alta, de, hoy por ejemplo los ingenieros que exportan software, del sector de la justicia, que son los grandes privilegiados en este modelo, el sector financiero, que bueno, ese modelo da para el 30 personas. Cuando nosotros decíamos a principio de este gobierno, que el gobierno nos planteaba que iba a ser el modelo australiano, y que salimos todos a investigar cuál era el modelo australiano, este modelo, con la diferencia que Australia tiene 24 millones de habitantes, nosotros tenemos 44, entonces nos sobran 20 millones. Ahora, esos 20 millones o 20 y pico de millones hoy están condenados a la total y absoluta marginalidad. Por eso es, en ese tema ni siquiera hay políticas activas para lograr un desarrollo. Yo he tenido en estos días muchos trabajadores de los barrios que me han venido a plantear que las cooperativas que ellos fueron a plantear no les salen. O sea, ¿por qué? Porque no hay una decisión política del INAE de que las cooperativas salgan en tiempo y en forma rápido. O sea, porque no les interesa. Entonces, ¿cómo va a ser un trabajador chico si no puede armar una pequeña cooperativa de trabajo en la construcción para ir a trabajar? Si no puede pagar todos los aportes, los salarios, los costos. Entonces, por eso te digo, así como te digo que ellos pensaban en un modelo australiano, que lo aplicaron, y de hecho a la prueba me remito, los que quedan afuera están en un modelo que ni siquiera es Latinoamérica, porque Latinoamérica dentro de todo tiene algunos niveles de contención social y algunos niveles de desarrollo. Te diría que es un modelo africano, donde realmente sálvese quien pueda.
Mario, gracias por charlar con nosotros esta mañana un rato. Un abrazo.
Bueno, vale, gracias por llamar.
Hasta luego. Charlábamos con Mario Galici, nos arrojaba un panorama. Papá, ¿no? Digo, hay una que reconocerla, Mario, ¿eh? Viene desde el inicio de este modelo planteando los pasos que se iban a ir dando y la verdad que lamentablemente no le ha errado, ¿no? No le ha errado. Bueno, y ahora con este agravante de esta situación en donde ve que estamos en el momento en donde en 60, 90 días el derrumbe del sector PYME, ¿no? Acaba de decir Mario, van a caer entre un 30 y un 35 de las empresas PYMES a nivel nacional y también aquí en Santa Fe. Bueno, esta es la visión del titular de APYME Santa Fe, Mario Galici.